6 minutos de las 11 de la mañana. Aquí estamos en la 98.5 en San Bernardo, en todo el Partido de la Costa. También con ustedes a través del 2257-600-985. Estaremos próximos seguramente a que se profundice el debate acerca de qué es lo que está sucediendo con la justicia argentina, la posibilidad de que avance este juicio político contra integrantes de la Corte Suprema, lo que habló en su momento el presidente. Se viene discutiendo mucho y hace mucho tiempo sobre una reforma dentro no solamente de la Corte, sino también integral de la justicia. Uno de los integrantes que en algún momento hizo, ¿no?, y abordó este tema de hacer reforma judicial en la Argentina fue Andrés Gil Domínguez, un abogado, un doctor en Derecho y la verdad con interesantes pergaminos. Vamos a hablar con él. Andrés, soy Matías Lojo. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo te va?
Bien, bueno, gracias por atendernos. Recuerdo, ¿no?, aquella oportunidad en donde se había planteado por parte del presidente hacer una reforma a la justicia, a la Corte Suprema, era concretamente, creo también, ¿no? Y vos participaste de aquel borrador, de aquel proyecto.
Sí, no, más que un proyecto, un trabajo de una comisión, un consejo consultivo que estudió el funcionamiento de la justicia y el Ministerio Público, después de 90 días de arduo trabajo, elevó un informe final, casi 1,000 páginas, haciendo un diagnóstico y una serie de recomendaciones que, si alguna de esas hubiesen seguido, no estaríamos en muchas situaciones de tensión institucional que estamos hoy, y indudablemente el Poder Judicial funcionaría mucho mejor de lo que está funcionando. Pero es un informe que se elevó y lamentablemente ni el presidente, ni el oficialismo, ni la oposición en el Congreso le dieron mucha importancia ni relevancia.
¿Lo sentiste eso como un... ¿Te defraudó de alguna manera? Digo, porque fue un laburo bastante importante.
Sí, un laburo muy importante. No, no me defraudó porque es otra de las consecuencias emergentes de la grieta. Lo que cae en la grieta no se lee, no se analiza, no se piensa, se descalifica. Automáticamente. Ese es uno de los efectos de la racionalidad de la grieta. Todo lo que cae en la grieta automáticamente se descalifica, no se lee, no se razona, no se piensa, se descarta. Pero, y lamentablemente el informe cayó en la grieta, del día cero cayó en la grieta. Porque del día cero éramos un conjunto de 11 personas que veníamos de distintos lugares, de distintas funciones, y del día cero se le puso Comisión Veraldi y que veníamos a modificar la Corte Suprema de Justicia, cuando en realidad nosotros ni siquiera estaba dentro del temario si teníamos que hablar sobre ampliar o no la Corte, y nuestra única posibilidad era hacer un informe, un diagnóstico, recomendaciones, no teníamos más potestad de eso, pero desde el primer día se le puso Comisión Veraldi y que era un intento para avasallar la independencia del Poder Judicial. 11 personas que estaban trabajando en un informe que después tenía que efectivizarse a través de leyes y a través de resoluciones. Nosotros no teníamos ninguna capacidad, pero el primer día nos dieron la capacidad de venir a destruir a la justicia argentina.
Y esta acción ahora del presidente de avanzar con el juicio político, porque te voy a plantear, digamos, una sensación, digo, todo lo que ustedes estaban haciendo con el tiempo y la prudencia con lo que lo estaban haciendo y el trabajo que estaban haciendo, parece mucho más prolijo que avanzar con un juicio político por decreto, enviándolo a sesiones extraordinarias por unos audios que obviamente son de contenido tremendo, pero que es cierto que también son obtenidos en principio de manera ilegal. Entonces es como que esto es mucho más desprolijo al principio.
A mí me parece que es una estrategia más inteligente, como nosotros lo habíamos planteado, enviar un proyecto de ley orgánica de reformulación integral del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que necesitas para aprobarlo una mayoría simple en ambas cámaras, y en donde con cuestiones muy sencillas de modificar vos podías hacer grandes cambios. Y aparte porque tenemos un funcionamiento orgánico de la Corte Suprema de Justicia que está sometido a una disparidad de múltiples normas, algunas vienen del siglo XIX, otras de mitad del siglo XX, algunas de decretos, leyes de dictaduras, otras de acordadas, donde la Corte ha asumido potestades legislativas, y en donde está claro para nuestra Constitución que quien tiene que regular, sancionar una ley que establezca cómo funciona la Corte es el Congreso. Con eso hubiese generado un reordenamiento de un funcionamiento de la Corte mucho más eficaz que con un intento de juicio político que de antemano no tiene los números. Entonces es muy difícil que puedas lograr algún tipo de cometido final, más allá de lo que pueda surgir de la investigación que desarrolle la Comisión de Juicio Político y que aparezcan en esta investigación algunos elementos que no conocemos.
Sí, pero el tema es el resultado, digamos, ¿no? Más allá de... Incluso esto yo creo que puede hasta caer en la grieta, como vos estabas planteando al principio, porque lo más probable es que sea así. De hecho, ya está un poco planteado de esos términos. Pero el tema es el resultado, si de alguna manera puede traer un beneficio para el funcionamiento de la Corte, que es lo que en realidad deberíamos...
Es que la Corte Suprema de Justicia, con estos jueces o con otros jueces... Con este con esta forma de funcionar va a ser siempre ineficiente. Vos sacás a estos jueces, pones a otros, pasás de 5 a 25. Si vos no cambiás el funcionamiento sistémico de la Corte Suprema de Justicia, va a pasar lo mismo con otros, con 25. Es un tema más profundo, pero eso tiene que ser una discusión que se someta al ámbito de las políticas públicas, las políticas de Estado, los acuerdos. Porque no es para una cuestión de coyuntura, es para hablar de cómo tiene que llegar la Corte en los últimos 10, 15 años.
Está claro. ¿Qué visión tenés acerca de los audios o los chats filtrados de este funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con funcionarios también de la Corte? Digamos, eso es algo que... A ver, cuando ustedes hacen el análisis que hacen en su momento, ¿analizan esto? ¿Aparece sobre la mesa? No,
porque no eran temas a ser analizados.
No, digo, bueno, aparte, pero sucede. Y digamos. Ya está
regulado eso. Veamos, hay una ley de inteligencia que prohíbe hacer penalmente que son agentes de inteligencia filtren, o quien es agente de inteligencia haga actividades de inteligencia.
Sí.
Hay un código penal y un código civil y comercial que con distintos ámbitos protege la libertad de intimidad y castiga cuando se viola la libertad de intimidad. Y hay también un desarrollo muy claro sobre qué pasa cuando ciertas cuestiones alcanzan interés público y son de relevancia pública, que a pesar de investigar cómo se viola la intimidad de una persona y castigar cuando esta información puede tener impacto en relevancia pública, da lugar a investigaciones para que se genere otro tipo de pruebas para verificar si existió o no existió. Eso ya está regulado, no debe cambiar nada, debe aplicar las normas que están vigentes, ¿no?
¿Y qué serían aplicar las normas que están vigentes? ¿Qué resultado daría en este caso?
Y en este caso, primero investigar cómo de qué manera se ha violado la intimidad de las personas involucradas y llegar a conclusiones concretas de responsables civiles y penales.
Pero y después, ¿y con el contenido de eso se puede hacer algo?
¿Y contenido? Sí, vos podés investigar a partir de ahí, si a través de otros medios de prueba vos podés verificar la existencia de una actividad delictiva. Si tenés eso solo no te va a servir, pero claro, eso te puede ser un indicio, un punto de partida para ver si eso que se filtró existió o no existió a través de un medio de prueba.
Ahora, mi pregunta apunta a esto. Cuando ustedes hacen una investigación del funcionamiento del sistema judicial y lo trabajan y todo, ¿en algún momento se pone sobre la mesa de que existen este tipo de cosas que se filtran en los chats, más allá de por dónde viene la filtración, de si es legal o es ilegal?
No, es que no era un tema. No eran los temas habilitados. Nosotros trabajamos los temas habilitados.
Está bien, pero ¿qué pensás de que eso se dé? Porque la verdad es que eso habla de impunidad, digamos.
Lo que te acabo de decir, digamos, vos tenés que investigar, por un lado, civil y penalmente, las eventuales responsabilidades por violación a la intimidad de personas privadas o de funcionarios públicos. En otros tiempos pasados con otro gobierno se ha violado la intimidad de personas que no eran funcionarios públicos y estaban sometidas a un proceso penal.
Sí.
Entonces vos tenés que investigar cómo quién ha sido el autor de esa filtración y de la violación de la intimidad de esas personas y llegar a determinadas consecuencias sobre eso. Ahora, sobre lo que se filtra y que toma Estado público, cuando son cuestiones de interés o relevancia pública, se tiene que dar lugar a una investigación de verificación a través de otro medio de prueba. De si pasó o no pasó, si eso que se vio, porque vos podés violar la intimidad y que hayan sucedido ciertas cuestiones que las podés probar de otra manera.
Está claro.
Vos podés violar la intimidad inventando cosas que no han pasado para afectar el honor de las personas. Entonces, bueno, eso son dos vías distintas. Pero no es que vos tenés que legitimar que vos vas a utilizar filtraciones exclusivamente para iniciar causas penales, porque de entrada esa causa penal está sometida a la autoridad.
Bueno, Andrés, esperemos que se pueda en algún momento sacar de la grieta esto para hacer una justicia mejor, porque ayer incluso hablábamos con Burlando por el tema Fernando Báez Sosa, y la verdad que a mí me interesa mucho y me parece que la sociedad se ve un debate acerca de las impunidades.
Pero ¿no? En el caso Báez Sosa, la justicia ha funcionado.
Sí,
porque
pero
fíjate que estamos en un juicio oral y público en una fecha bastante,
sí,
dentro de los plazos judiciales, bastante cercana al hecho en sí mismo, y la justicia actuó rápidamente, tuvo una prisión preventiva, resguardó los medios de prueba. Parece que en ese caso, el problema es que la justicia argentina no funciona sistémicamente. Hay fueros provinciales que funcionan bastante bien, hay jueces que son muy buenos, hay camaristas que son muy buenos. El problema es sistémico de la República Argentina, no individual, como es todo en la República Argentina. Individualmente somos cracks y colectivamente somos un desastre.
Bueno, es un poco lo que sucede. Bueno, el Mundial por ahí nos cambió un poquito eso. Habría que intentar de sacar,
sí,
algo productivo de ahí.
Con todos jugadores que juegan en Europa y con un técnico que se formó deportivamente e intelectualmente en Europa.
No me lo saques de la escuela de estudiantes, por favor. Yo entiendo, bueno, que sos bostero, pero un poco de escuela nuestra tiene.
Sí, hasta los 20 años.
Bueno, pero hey, la formación. Escuchame, vos hasta los 20 años no te formaste, no sacaste de lo más importante.
No, está bien, pero es un... El fútbol, sí, a mí me encanta cuando me muestran el ejemplo del fútbol. Sí, el ejemplo del fútbol es jugadores que han desarrollado tal. El 99% del plantel desarrollado en la lógica de disciplina colectiva europea y un técnico que se fue a los 20 años acá.
Bueno, habrá que ver el resultado que dio eso y ver si sacar el cuco también, ¿no? De lo que traemos de afuera, o decir, che, bueno, por ahí nuestro comportamiento no es el mejor para algunas cosas.
Pero mira, el mejor ejemplo es, hay una persona argentina, hombre o mujer, que maneja. Dice 60 el cartel acá, 80, 90, pasa por todos lados. Yo tomo un avión, 8 horas, baja en Miami, le dice 80, 100 metros, 80, 100 metros.
Sí.
La misma persona.
Sí. Bueno, pero eso no es la impunidad. O sea, no es el hecho de saber que no te va a pasar nada o sentir que no te va a pasar nada. Por ahí después alguna vez pasa, pero...
Sí, pero lo que pasa es que está bien, la impunidad y a su vez la asimilación de determinadas normas culturales colectivas. Nosotros eso está totalmente, de alguna manera... evaporado, ¿viste? Lamentablemente.
Y por lo último, ¿y por qué está evaporado? ¿Qué hicimos para que se evapore?
Años y años de grieta. Ajá. Y no tener proyectos conjuntos.
Me lo quedo.
De no creer que lo poquito que vos aportás a lo colectivo no solamente te hace bien a vos, sino le hace bien a todos, y que le haga bien a todos es mucho mejor para tu vida, de tu familia y tus hijos.
Andrés, te mando un abrazo y que tengas buen año. Gracias.
Gracias, buen año.
Hasta luego. Andrés Gil Domínguez es un abogado constitucionalista y es especialista.